Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Buenos días tengan ustedes en este sábado 21 de agosto. Y ya nos está gustando aquí en Multiverso esto del pretexto de los cumpleaños, de las efemérides musicales. Este fue Robert Plant, quien cumplió ayer 73 años. Y esta canción la canta junto con Alison Krauss, una cantante y violinista de bluegrass norteamericana. Y está sabrosa, ¿no?
Yeah.
Eso. Y bueno, y antes de arrancar con los múltiples asuntos que tenemos previsto, el mundo árabe, obviamente, el conflicto laboral en la General Motors, el terremoto en Haití, Queremos desde aquí, desde Multiverso, manifestar nuestra inconformidad, nuestra rabia, nuestro repudio al desalojo de los estudiantes y de los vecinos que están...
En Barranca de Huentitán.
Y que ya hemos entrevistado aquí. Y que, bueno, es increíble que todavía a estas alturas... no deja de asombrarnos que haya esas agresiones contra proyectos de ciudadanos que recuperan espacios públicos. Y bueno, ¿verdad, Nacho?
Híjole, entre lo de Iconia y lo de los 140 millones, entre que si el museo el de ciencias ambientales y por otro lado el hospital civil de Tonalá, híjole, está...
No, si está ahí hay una línea floja medio... porque aumenta el Temacapulín, que como informábamos el sábado pasado estuvo López Obrador en Temacapulín, aquí luego nuestros compañeros de territorios ya se pudieron enlazar con Margarita Juárez, pero bueno, y durante toda la semana medios UDG ha estado informando oportunamente. Hoy se van a reunir a las 4 de la tarde con los pobladores de Temaca, con la Conagua, están invitados los medios, como observadores. La Conagua va a presentar la opción que tienen para Temacapulín, y están pidiendo los compañeros de Tenagua, de Temaca, que bueno, que puede asistir quien quiera, pero los que van a hacer las preguntas y las intervenciones van a ser ellos.
Temagua no estaría mal.
Temagua.
El poder.
Pero bueno, en pocas palabras, parece ser porque bueno, en esa comunidad llevan más de 15 años con la zozobra, pero parece ser que no se inundarán los pueblos y que la presa irá a 80 metros, ¿no? Eso fue lo que se concluyó y estaremos al pendiente. Pero ahora lo que nos ocupa aquí con estos dos compañeros que tengo, a quien saludo, Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días.
Y Luis Ignacio Román Morales.
¡Hola!
Vamos a empezar con el mundo árabe, porque también al ratito tenemos la Radio Trinchera y por ahí va Enrique Guerrero, van a ver qué buena está, bueno, como todos los sábados, pero esta especialmente me ha gustado mucho. La escribió, bueno, van a ver, no les voy a adelantar. Pero a ver, Afganistán, tú anunciabas el sábado pasado, te escuché, que en septiembre estaría tomada Kabul.
Se me adelantaron un poquito.
Se le adelantaron, Nacho.
Se le adelantaron. Mira, es que falta información suficiente. Yo creo que Afganistán debería de ir nuestro señor gobernador para que se medio oriente. Entonces, bueno, en fin.
Mira, antes que nada hay que extender un reconocimiento, una felicitación al asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, en donde esté allá en las alturas o en las profundidades de su existencia post-vital. Porque él fue el que diseñó esto que se llama la resistencia talibán y la resistencia fundamentalista en Afganistán en contra de la Unión Soviética. Él fue el primero en generar la idea del gran tablero de ajedrez, en donde era importantísimo dominar los cuatro escaques centrales, le hace la masa central euroasiática, con base a el control de Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, y aquí no están. Bien. Entonces, en primer término, reconocerle a Jimmy Carter y a Zbigniew Brzezinski, que fueron los primeros en tener la idea de pertrechar a la resistencia nativa de Afganistán tribal en contra de la invasión soviética, en épocas en las que había un gobierno socialista en Afganistán. Segundo, hay que reconocerle a Ronald Reagan el haberles... dado el apodo a los talibanes de los Freedom Fighters, los luchadores por la libertad, que generó en toda una campaña en Hollywood, exitosísima, de generación de una imagen de héroes primitivos en sus montañas, en sus sierras, luchando contra la dominación soviética en la película Rambo 3. Que es una obra maestra de glorificación de los talibanes. Porque Rambo se alía con ellos salía con ellos. Y básicamente...
¿Qué son películas clasificación, Carlos Ramírez?
No, pero, he visto Rambo.
Pero mira, Rambo tuvo una influencia cultural fundamental.
Sí, eso es.
En su momento. El caso
tú
es
y
que,
yo no la hayamos visto, eso no quiere decir que...
Claro, que no exista. Claro. No, sí existe.
No, digo, es famosísima.
Sí existe. Uh-huh. Bueno, entonces, básicamente ahí Rambo y aproximadamente 25 talibanes derrotan a una división completa de blindados soviéticos con apoyo aéreo de sus helicópteros. ¿Cómo lo hacen? Bueno, Rambo dispara una flecha explosiva en contra de un helicóptero blindado soviético y lo derriba. Así es la debacle, es la apoteosis de la película. Y pues obviamente los talibanes le aprenden a Rambo todas las triquiñuelas de guerrilla y se convierten en esa terrible, temible agrupación que ya en 1996 toma el poder en Afganistán. Esto se le puede dar las gracias a Jimmy Carter, a Ronald Reagan, a todos los presidentes que fueron dándole un apoyo logístico de entrenamiento de pertrechos militares de alta tecnología. Hay que recordar que los afganos no usaban flechas explosivas como Rambo para tumbar helicópteros, usaban Stingers de alta tecnología en contra de los helicópteros soviéticos, es por eso que los derribaban, no usaban flechas, eso únicamente Rambo. Bueno, el caso es que este entrenamiento, este adiestramiento de por parte de la Agencia Central de Inteligencia tuvo su efecto y finalmente el Talibán queda instalado como gobierno en Afganistán y ahí comienzan los problemas precisamente con Estados Unidos porque inmediatamente se voltea la tortilla. Hay que recordar que también Osama Bin Laden y el grupo Al-Qaeda fue un grupo subversivo, armado y entrenado por la Agencia Central de Inteligencia. Para 1998, Osama Bin Laden tiene una operación muy compleja, a pecho abierto, patrocinada en un hospital en el noreste norteamericano, si no hubiera perdido la vida. Osama Bin Laden pertenece a una familia extremadamente importante en el Medio Oriente. Es la familia principal, eje central del contratismo de exploración petrolera, los Bin Laden. Los Bin Laden es una familia fundamental para entender la política en Arabia Saudita. Te voy a dar un ejemplo. Después del atentado de cuando cayeron las tres Torres Gemelas en Nueva York, el único avión que voló durante los 5 días en donde hubo un mandato de ningún vuelo sobre cielo norteamericano fue el avión que sacó a toda la familia Bin Laden de Nueva York. Así de importante. Entonces, bueno, esta debacle del 2021 en donde de repente el Talibán se encuentra, antes que inclusive yo lo predijera, o sea, porque yo siempre estoy tratando de adelantarme los hechos y no, los talibanes y sobre todo el ejército regular de este gobierno títere afgano, pues nos sorprendieron a todos. Hay que recordar, lo primero que dijo Joe Biden el 8 de julio fue: por supuesto que no vamos a sacar personal militar de nuestra embajada, que costó 15 mil millones de pesos construirla, por cierto. Bueno, no vamos a sacar de nuestra embajada personal militar a través del techo en helicópteros, como sucedió en Vietnam. Pues resulta que fue antiprofeta Joe Biden, porque todo lo que dijo que no iba a suceder, sucedió con creces. ¿Por qué? Porque se dio una instrucción de repliegue que los militares no necesariamente estaban contentos con ella. Por lo tanto, hicieron el peor trabajo de logística posible. En vez de evacuar civiles primero, ciudadanos, y luego diplomáticos, y luego amigos afganos, traductores, soldados importantes, gente de inteligencia, los primeros que evacuaron Afganistán fueron los soldados. Y dejaron Bagram, el principal aeropuerto militar, en manos de los talibanes. No, perdón, en manos del gobierno afgano a través de sus soldados, que 15 minutos después le entregaron las llaves de los aviones y de los helicópteros y de los hangares y de todos los pertrechos militares a los talibanes. Eso sucedió hace 15 días. Entonces, de repente, el gobierno norteamericano dice, las cosas no están saliendo como dijo Joe Biden. Están saliendo justamente lo contrario de lo que dijo Joe Biden. Entonces, ¿saben qué? Manden llamar de regreso 5,000 tropas, 5,000, nada más para asegurar un perímetro en el aeropuerto Karzai, que es el aeropuerto civil que está adjunto a Kabul, para asegurar un perímetro para tener un umbilical aéreo de salida para todo el personal diplomático y para todos los contratistas. En este momento hay entre 15,000 y 25,000 contratistas norteamericanos atrapados en Kabul que no pueden llegar al aeropuerto, que necesitan pedirle permiso al Talibán para entrar al aeropuerto. Y muchos de ellos, como son gente de la Agencia Central de Inteligencia, pues no están muy dispuestos a presentar sus cartas credenciales. Peor, en este momento los talibanes tienen la hoja completa, estamos hablando de un Excel de aproximadamente 5,000 páginas, de toda la gente que trabajó para la Embajada Norteamericana en Kabul. Entonces, En esta debacle tan maravillosa, lo que sí podemos decir es de que el que se está dando el baño, sí, efectivamente, es el general Miley, jefe de el Joint Chiefs of Staff, el equivalente a Estado Mayor Presidencial, porque básicamente, pues, tiene que asumir que fue el incompetente. ¿Cuándo? Esta es una opinión mía, esta incompetencia fue perfectamente planeada para darle un baño ridiculez máximo a Joe Biden, que Joe Biden lo sacan a las 8:30 de su estado de hibernación para que dé declaraciones, y las últimas que hizo fueron realmente lamentables. Joe Biden está ya básicamente al 40% de su capacidad cognitiva. En la última conferencia de prensa, que duró 27 minutos, aceptó 4 preguntas. Cuando habla el reportero de National Public Radio, le dice: oiga, este caos no pudo haber sido previsto. Joe Biden baja la mirada, ve en sus fichas, dice: oye, esa no es la pregunta que me tenías que hacer.
Híjole.
Nacho, porque además hoy es bueno.
No, hombre. Es realmente digamos, impresionante el caos visto en cualquier plano. O sea, en escala global, Medio Oriente, Estados Unidos, México, Jalisco. Pero bueno, concretamente me parece que por centrarnos muchas veces en lo que ocurre a nivel local, estamos perdiendo de vista esta lógica de entorno internacional y las implicaciones político-militares, económicas que puede tener son gigantescas. Es decir, el Medio Oriente tiene muchas décadas de ser un polvorín permanente, pero también tiene muchas décadas de convertirse en un polvorín que se extiende a los Estados Unidos. Y a partir de ahí tenemos, digamos, una acumulación de tensiones que puede llegar a cualquier lado.
Claro, porque no hay vacíos de poder. Esos 4 escaques centrales de la masa euroasiática no van a quedar vacíos. Estados Unidos le retira los fondos a los talibanes, los deja sin dinero como gobierno, congeló las cuentas. Adivina a quién le van a pedir prestado los talibanes para poder operar los próximos meses. A China. Hay un pequeño cordón umbilical que genera una frontera de aproximadamente 15 kilómetros con China. Y China ve el principal país potencialmente productor de tierras raras, le hace neodimio y litio, fundamentales para el siglo XXI, y yo creo que ya está viendo su chequera para ver de a cuántos billones le presta a los talibanes para comenzar lo que va a ser el desarrollo estratégico de minerales en Afganistán. Ese vacío de poder de la masa central euroasiática, por supuesto que lo va a llenar China. La retirada de los Estados Unidos es lo que anuncia.
Pero los Estados Unidos no se van a quedar así quietecitos. Es decir, ¿qué escenario prevés frente a todo esto?
Bueno, primero la caída de Joe Biden, porque se está dando el baño que no se había dado ningún presidente desde la época de Corea. Así de sencillo. Esta es una debacle político-militar a nivel de Washington, puesto que hay que recordar que en Afganistán, 20 años, pasaron 20 generaciones, porque son promociones de 12 meses, 20 generaciones de veteranos de guerra que invirtieron emocionalmente tiempo, no únicamente estar presentes, sino que se creían el discurso de que iban a construir una democracia en un país altamente tribal, fundamentalista islámico. Ellos sí se compraron, cuando los mandaban en sus aviones de transporte, ellos sí se compraban la idea de que estaban para ayudar al pueblo afgano a liberarse de una versión del siglo XII de lo que es una nación. Y bueno, finalmente terminaban patrullando los extensos campos de amapola que se cultivan allá, puesto que era fundamental mantener las alianzas tribales, el gobierno norteamericano, su ejército, para poder mantener al talibán a raya, y eso implicaba, pues básicamente, cuidar la goma del cultivo de la amapola de los afganos. Esa fue la misión de 20 años. En este momento, con esta retirada desastrosa, en donde todavía es incierto el destino de, fíjate, no son pocos, 15,000 contratistas, es entre mercenarios y gente de la construcción, etcétera, que no se sabe dónde están, dentro de Kabul o en Afganistán, pues esta es una debacle política para Joe Biden que no había sufrido ningún presidente norteamericano.
A ver, aquí hay una serie de puntos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estamos hablando de Afganistán de entrada? A ver, yo creo que hay muchísimos puntos críticos a ubicar en mil planos. Primer plano, estamos en medio de una revolución industrial gigantesca en donde los metales raros son fundamentales. Si estamos teniendo una dotación potencialmente significativa de metales raros justamente en esta zona y al mismo tiempo estamos teniendo que la principal potencia ascendente China, lo que tú señalas, puede tener el control sobre esto que es básico en la revolución industrial, pues evidentemente tiene un juego fundamental en la economía global. Segundo, el tráfico de droga, que también es un punto crítico y que generalmente se ha hablado
muy poco.
Muy poco sobre ello, pero que en realidad ahí está también un juego económico de miles de millones de dólares. Tercero, la cuestión ideológica religiosa. Efectivamente, hay una enorme ignorancia en el occidente sobre todo el papel cultural que ha tenido el oriente. Hablar de las culturas islámicas es hablar de una de las grandes culturas de toda la historia de la humanidad y que efectivamente tiene un montón de taras. A nivel de, por ejemplo, de segregación de género, a nivel de fundamentalismo, eso es cierto.
Mira, lo que pasa es que el Islam es un poquito como el protestantismo, hay 20 sabores distintos.
Exactamente, pero ahí la bronca es quien tiene el poder dentro de Afganistán mismo, es que ese es el lío exactamente. Uh-huh. Igual, es decir, no es lo mismo en una iglesia católica quienes defiendan un planteamiento tipo Santa Inquisición o Santo Oficio que unos que estén con Teología de la Liberación. Es decir, estamos hablando de lógicas totalmente distintas al interior de. Entonces está lo económico, está la droga, está la cuestión religiosa, está también la cuestión evidentemente del negocio militar, de lo que implica no solo con China sino también con Rusia. Es decir, ¿quién va a armar, cómo va a armar, con cuántos va a armar todo este proceso? Es decir, estamos hablando de un evento tal vez tan importante como lo fue Vietnam.
Mira, yo quisiera aportar un dato muy rápido para luego irnos. Creo que nos espera Enrique Guerrero, sí, con el mismo tema, ¿no? Un dato que es, lo tengo que repetir, lo usé en el Canal 44. En 20 años Estados Unidos invirtió 2 billones de dólares en Afganistán. 2 billones de dólares se traduce a 320, 340 millones de dólares diarios. Le hace 7,000 millones de pesos diarios, durante 20 años. El gobierno norteamericano per cápita le invirtió, entre comillas, la misma cantidad de dinero a Afganistán per cápita que México, el gobierno federal mexicano, invierte anualmente per cápita sobre los mexicanos. No más que aquí lo invertimos, sí, hay desperdicios, de eso podemos hablar otro día, pero lo invertimos en infraestructura civil, allá se utilizó un 90% en la construcción de una fantasía militar.
Bueno, pues nos vamos ahora sí con Enrique Guerrero y esta Radio Trinchera y vamos a volver con una entrevista con nuestra queridísima Ana María García, que hoy estrena programa en Radio
Universidad. Felicidades, Ana María.
Así es que Radio Trinchera y regresamos aquí.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
El mundo árabe, como todo el mundo, es un mundo donde la guerra nunca termina. Toda victoria parece dar paso a una nueva batalla, y toda batalla es parte de una interminable lista que nadie registra. Nadie sabe bien a bien dónde surgió el ajedrez. Nadie lo sabe. El tablero se niega a responder sobre su origen. Pero es bien conocido que el ajedrez tuvo gran auge y difusión en el mundo árabe. Hasta la fecha conservamos, en prácticamente todas las lenguas, la influencia del árabe cuando de ajedrez se trata. Fueron probablemente los árabes quienes, después de miles y miles de horas frente al tablero, impulsaron el diseño abstracto de las piezas, la anotación para registrar las partidas y el estudio del ajedrez y sus misterios. Hoy, que la guerra perpetua en Afganistán ha vuelto a ser noticia, hoy valdría la pena recordar lo que dijo un gran maestro de los escaques. En ajedrez, gana quien comete el penúltimo error. Y así como en ajedrez gana quien comete el penúltimo error, asimismo, en la guerra gana también quien comete el penúltimo error. Entonces, la pregunta, rebelde Radio Escucha, es tan solo, ¿quién cometerá el último error?
Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly.
La guerra en Afganistán, el mundo árabe y el ajedrez me obligaron a desenterrar un texto que escribí durante los años en prisión. Se titula Zugzwang. La palabreja Zugzwang se usa en ajedrez para expresar que todas las posibles jugadas de un bando son pésimas. Las infinitas opciones que encierran 64 casillas no alcanzan para evitar el desastre. El jugador cae en cuenta de sí y sus circunstancias. Gustoso, se quedaría quietecito, pero el tiempo es inexorable. La vida está loca de atar, nadie puede detenerse a contemplarla. La vida anda, cabe, contra nosotros, todos. Cada abrir y cerrar los ojos es duro lo que vemos. La guerra es una pintura necromática. El dolor se regala a diestra y siniestra. Imposible saber los alcances de la injusticia convertida en pan de cada día. La palabreja Zugzwang se usa en ajedrez para expresar que todas las posibles jugadas de un bando son pésimas. Las infinitas opciones que encierran 64 casillas no alcanzan para evitar el desastre. ¿Acaso estamos en Zugzwang? Quizás. ¿Qué palabras pueden decirnos que no? ¿Qué versos sanar nuestros dolores? No hay borrón ni cuenta nueva. No existe el retorno. Estamos tal vez en Zugzwang y volvemos a preguntarnos, ¿cómo diablos llegamos hasta aquí? ¿Qué hacer? Y sobre todo, ¿cómo hacerlo? No lo sé. No lo sé, pero sospecho que cuando todas las jugadas posibles son pésimas, nos quedan aún las jugadas imposibles, las tangentes del círculo enviciado.
How much do I know? But you talk out of turn. You might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could?
I think Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Bueno, pues escucharon esa voz de Multiverso, de Genera Debate, pues vamos a tener el placer de volver a escucharla aquí por el cuadrante, por este 104.3.
Ya tocaba.
Ya tocaba, ¿verdad? Y tenemos nosotros aquí en la línea a Ana María García, quien se reestrena hoy a las 4 de la tarde. Ana, ¿cómo estás?
Hola Margarita querida, hola Nacho, hola mi querido Carlos Ramírez, es un gusto volver a estar con ustedes. Esta tarde pues nos estrenamos con un tema ya muy cantado y que a mí me agobia muchísimo, que es este tema de las pérdidas que hemos tenido, las pérdidas que hemos tenido en la palabra educación. Y bueno, estará... abordaremos lo del regreso a clases. Por fortuna nos confirmó el subsecretario de Educación Básica. Hablaremos con él de 2 a 3 preguntas claves. Pues si estamos preparados, ¿verdad? Y cómo estamos preparados, si hay fondos, si hay una serie de cosas que solamente él nos puede decir y dar los datos precisos. Y estará Mara Robles. Y... también Mara Robles, y que desde su vocalía en la Comisión de Educación del Congreso nos tiene que decir cómo ven este retorno a clases. Y también estará Luis Rodolfo Morán Quirós, que nos hablará de estas pérdidas emocionales y de las líneas de apoyo y de, en fin, y pues de las pérdidas sociales que tenemos en este rubro. Así es que imagínate, como dijo Joaquín Sabina, cómo van a caber tantos besos en una canción, no lo sé.
Oye, Ana, y no, qué gusto me da en general que arranque este programa Acentos, se llama Acentos, sábado 4 de la tarde, y aparte que estos temas que ya esos empezamos a tocar en Multiverso,
el
fue
multiverso,
como,
claro,
¿verdad?
Por supuesto, pues sí fue el arranque de esta reflexión.
Exacto, fuimos abonando ahí porque y con cuestiones muy, con preocupaciones muy puntuales, Ana, fíjate que yo, mis estudiantes de prepa, que acabo de comenzar clase de Historia de México ayer, con ellos, antier, esta semana, pues, les hice, les pedí que hicieran una historia de su vida, 14 años de vida.
No.
Bueno, pues, superé una depresión, tuve bulimia, tuve que ir a terapia porque aprendí a controlar mis ataques de depresión y rebeldía, engordé 30 kilos y me deprimí, pero ya estoy yendo a una terapia. O sea, realmente, sigue, eso ya lo hablamos aquí contigo en Multiverso, pero sigue siendo un renglón urgentísimo. Estos adolescentes que y bueno, y estos niños que están en como en el limbo. Yo ahorita todavía no sabemos qué va a pasar, Ana. Así no, es que no, bueno.
No sabemos porque las propias autoridades educativas, desde la SEP con su decálogo este de cosas tan generales, de los filtros de salud y sanitizantes, de que si va a haber una carta o va a haber dos para Jalisco donde los padres se hagan responsables de que se vigile que los niños no tengan síntomas, de que se está manejando, sobre todo en el estado de Nuevo León, una nota que me llamó muchísimo la atención, donde hay un grupo de escuelas y un grupo de padres de familia que dicen, pues ahora sí que ¿dónde le ponemos el acento? Porque tenemos que decidir si van a la escuela o no van a la escuela. Nadie te dice que entiende la educación básica pública por un regreso escalonado. Y lo que es más grave todavía, nadie te dice que entienden por un sistema o una forma didáctica híbrida que es muy diferente del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es muy diferente la perspectiva que se tiene desde una educación privada a una educación pública. Otra cosa que también tenemos que jalar esa hebra es las condiciones laborales del magisterio. ¿Van a querer trabajar más por el mismo sueldo? ¿Van a poder atender en una burbuja un día a unos niños que hacen tarea en su casa? ¿Les van a mandar fichas para que hagan tarea? ¿Cómo se van a conectar con ellos para que más o menos sigan un proceso regular, aunque cada quien tenga su camino de aprendizaje? En fin, son muchas cosas.
Sí. Perdón que
tenemos que jalar hebras y hebras y hebras y a ver si podemos hacer un nudito.
Exacto, pues nos encantaría nosotros aquí seguir jalando, jalando hebras, pero precisamente pues el objetivo es que tú lo trates en tu programa, ¿verdad? Nosotros aquí anunciamos. Nacho quiere hablar.
Sí, lo que me gustaría preguntarle a Ana María es, bueno, a partir de las 4, la expectativa del problema educativo para su programa es agudo, grave o esdrújulo.
Bueno,
te lo dejamos ahí pendiente, Anita, para...
Fíjate qué bonito, Nacho, esta posibilidad radiofónica que se me da de cuando jugábamos Roberto Morán y yo, que se ha convertido en mi cómplice en este proyecto, de qué nombre le pondremos Matarile Lerón. Yo dije, pues hagamos énfasis en lo que se nos dé la gana, ¿no? Ah, bueno, pues entonces pongamos el acento donde se pueda. Entonces, algunas veces será agudo, algunas veces será grave, algunas veces será esdrújulo, pero creo que aquí, aunque es realmente muy agudo esta problemática que tenemos en educación y salud, porque es un binomio que no podemos separar, también se vuelve grave.
Ana María, yo tengo una pregunta para que la intentes ampliar como un intento de respuesta en acentos, que es la siguiente. Según yo tenía entendido, la educación tenía tres objetivos. La primera era la de la socialización, que los niños hagan banda con los otros niños. La segunda era la del intercambio de bichos, de bacterias y de virus, para que todos ellos generaran una inmunidad de rebaño, puesto que básicamente los niños se enferman en oleadas. De repente los mocosos, todos andan mocosos, y de repente todos andan mugrientos, y de repente todos andan limpios. Y por último, desarrollar una sana actitud de respeto o de rebeldía, de acuerdo al carácter de los muchachos ante la autoridad. Entonces, de estas tres, ¿cómo vamos a lidiar? Esa es la pregunta que te dejo para asentar.
Y aquí el público te deja más preguntas. Alejandra dice, como comentario, en el consejo técnico se manejó que los niños que decidan quedar en casa serán autogestivos con el material que el profesor envíe, ya que el profesor cubrirá su horario en la escuela. Ah, pero nada de socialización, dependiendo la crisis de cada profesor. Bueno, no nos da tiempo ahorita de que abordemos todos estos temas, pero te los dejamos de tarea para las 4 de la tarde.
Bueno, perfectamente, pues muchas gracias.
Un gran abrazo.
Me siento muy abrigada, muy cobijada. Un gusto escuchar a Nacho, muchos años de no vernos, pero
abrazote.
Muchos encuentros gratos que tuvimos abordando temas de educación superior, mi querido Nacho.
Sí, oye, ya nos toca retomar.
Ya nos toca retomar estas cosas.
Pues ya estamos más cerquita.
Cubrebocas, ya estamos más cerquitas. Y muchas gracias, Margarita, por tu apoyo desde la producción de ciertas cositas que te he mandado y todas tus orientaciones.
No, pues. Muy bien. Mi maestra Ana María, un abrazote.
espero su oreja atenta, para las 4 de la tarde.
Así es, 4 de la tarde, acentos. Así es que un abrazo y aquí, bueno, seguimos en Multiverso, Nacho. Tenemos como pendientísimo el tema del conflicto laboral en la General Motors de Silao.
¿No? Gravísimo. O interesantísimo, más bien. A ver, no es la bronca de si está o ya o no la huelga en una fábrica de coches. Es mucho más importante. Es la puesta en práctica, el debate sobre la puesta en práctica de la nueva Ley Federal del Trabajo. Para dar una idea de la importancia de esto, la elección sobre el contrato colectivo de la planta de General Motors en Silao, la consulta, la elección, está organizada por el INE. Está bajo la observancia directa de la Organización Internacional del Trabajo. Está participando, por un lado, el liderazgo de la CTM y de toda la lógica, digamos, corporativa tradicional que tenía la actual titularidad. Está, por el otro lado, también el juego de Napoleón Gómez Urrutia, Morena y toda la lógica del Estado. Intervino la AFL-CIO ante el gobierno de los Estados Unidos y el propio Congreso de los Estados Unidos llamó al director corporativo de General Motors para explicar todos los cochupos que se estaban haciendo en México entre el sindicato anterior y la directiva de la empresa en México. Está en esta lógica dirimiéndose finalmente la lógica de la democracia sindical en este país. Nada más. Es decir, es un punto fundamental el que está viendo. Los resultados fueron el jueves. Se rechazó el contrato colectivo que se tenía. En otras palabras, es una victoria para el gobierno, es una victoria para AFL-CIO, es una derrota muy fuerte para las estructuras empresariales y sindicales tradicionales de México. La mayoría de los inspectores del trabajo de México estaban en Silao esta semana. O sea, de este tamaño es la importancia, inclusive internacional, inclusive global, con OIT, de esta elección. Y ahora, a partir de este resultado, ¿qué sigue? Esa es la gran pregunta que tenemos en términos del mundo del trabajo en México.
Y eso se convierte en un vórtice que va a generar olas en toda la estructura sindical mexicana. Y va a tener resultados no inmediatos, pero va a empezar a repercutir en todo el sindicato minero, en el ferrocarrilero. Va a ser tremendo eso.
La cuestión es, ¿estamos verdaderamente en el inicio del fin del corporativismo sindical en México? Si es, al menos en términos de su sentido tradicional, sería una excelente noticia en términos de que se comience a reconocer la inteligencia colectiva del trabajador.
¿Tú crees que va por ahí?
Puede haber dos situaciones. Una, un neocorporativismo con otra fuerza política, pero con muchos límites en términos de la reglamentación política y con muchísima vigilancia internacional. Y por otro lado, la posibilidad de que sí efectivamente se genere un proceso democrático. El gran problema para que esto último se logre es que no tenemos una historia, una institucionalidad al respecto. Desde que Álvaro Obregón le da en la torre a la Casa del Obrero Mundial, las posibilidades del desarrollo de los trabajadores en términos de la defensa de sus derechos ha sido mínima. Ejemplos honrosísimos de sindicatos independientes, y muchos, pero mínimos en comparación con el conjunto de la vida laboral del país.
Muchas gracias a Carlos Pegueros, tu tocayo, que está, dice como siempre, disfrutando el programa cada sábado. Que nos manda un saludo aquí a los tres.
Gracias.
Es de los desvelados, Pegueros.
Es de los desvelados.
Se espera hasta que los muñecos salen a gozar y luego se esconde debajo de la cama, por supuesto.
Nacho, pues yo creo que es algo en lo que tendremos que estar como retomando para ver si de veras va por donde tú dices, pues es una buenísima noticia, ¿no?
No sabemos para dónde va a ir. Puede ir para ahí o puede ir también a una reutilización atroz de la ley. No sabemos.
Bueno, a mí me gustaría estos últimos minutos que nos quedan, que nos hagas un comentario, Nacho. Tú siempre has estado muy al pendiente de Haití. Aquí en Multiverso has hablado mucho, nos ha recordado muchísimo a Haití, y de por sí veníamos mal, y ahora...
Otro terremoto. Y además, cuando venía de darse un golpe de Estado, en contra de un presidente que además también había llegado con una enorme ilegitimidad, cuando estamos teniendo prácticamente un blackout de todo lo que es información sobre COVID en Haití, empezando por la parte de vacunación. Es decir, estamos hablando, casi yo diría, el abandono a Haití es el desprecio a la humanidad. Es simple y llanamente es eso. Me recuerda en algún momento, aún evidentemente con la diferencia en la proporción del evento, de la guerra entre Zulus y Tutsis en Ruanda y Burundi. Es decir, simplemente, pues ahí son ellos que se mueran o que se destruyan.
Es un caso de éxito de lo que significa una ocupación exitosa, una invasión perfectamente bien llevada a cabo por parte de los Estados Unidos. Haití ha vivido bajo la tutela norteamericana y es por eso que Haití no se fue ni al socialismo ni al comunismo. O sea, es un caso de éxito en donde, para evitar un ejemplo tan contagioso como el de Cuba, Estados Unidos tomó las medidas necesarias invadiendo en varias ocasiones para que las cosas se mantuvieran en su lugar. Papadoc Duvalier fue una persona bien recibida en la Casa Blanca, tuvo 3 visitas ejecutivas a la Casa Blanca y hasta la fecha Estados Unidos sigue siendo un factor determinante del derrotero político de Haití. Entonces, siempre hay que recordar ese dato.
Y en la actualidad hay que decir una cosa. A pesar de todo, Haití ahora, no solamente el primer país independiente de América, no solo el que financió buena parte de las guerras de independencia en la región, sino los haitianos de ahorita no son ni ignorantes, ni incultos, ni primitivos. Es un país que ha desarrollado enormes elementos con todas sus carencias a nivel artístico, a nivel cultural, a nivel de pensamiento crítico. Hemos tenido en la UNAM, ha habido extraordinarios haitianos.
¿Tú has tenido alumnos?
Alumnos, compañeros, profesores. Y entonces cuando ve uno esto, es verdaderamente lo que es una barbarie, no son los haitianos, es el que no se atiende a los haitianos.
Y tú nos has platicado además también los franceses, la historia, deuda que tienen con los
mira, haitianos. Mira, la historia imperial francesa es una de las más sanguinarias junto con la británica. Como que competían, había olimpiadas de ver quién podía ser más sanguinario como imperio. Obviamente que España tenía lo suyo, pero perdió en esa batalla. El Consejo de las Indias realmente le quitó el filo a la espada de los conquistadores a lo largo y a lo ancho de América Latina. No estoy hablando en contra de Galeano, simplemente estoy diciendo, fue mucho peor con holandeses, ingleses y franceses.
Más belgas.
Y los belgas en el corazón oscuro, ¿sí?, del Congo belga, donde el rey Leopoldo I se puede anotar a su favor uno de los genocidios más importantes que ha vivido África, ¿no?
Mayor que el de Hitler, nada más.
Mayor que el de Hitler.
El del rey Leopoldo, ¿verdad? Además, esas...
Leopoldo... Segundo, ¿no?
Esas imágenes...
No, primero.
Primero.
Esas imágenes impresionantes, ¿no? De niños belgas en jaulas,
En los zoológicos
de
Bélgica.
Digo, de niños del Congo en jaulas, en los zoológicos de Bélgica.
En el siglo XX.
Sí. Mira, es una competencia muy, muy cerrada la de los imperios, pero sí, en mi opinión, digamos que entre Francia y Gran Bretaña hay una competencia muy fuerte. Hay que recordar la Guerra de Liberación de Argelia fue de una sanguinaria, fría, metódica eliminación, genocida de los que resistían en Argelia por parte del gobierno francés.
Sí, y luego los acusamos de ser fundamentalistas a los otros.
Pues, hazme el favor. Bueno, mira, y recordar
el karma histórico.
Y la heroica gesta del pueblo vietnamita, que se culmina con la salida de los franceses después de la tunda que les pusieron en Dien Bien Phu. Sí, es una batalla importantísima en la historia francesa, porque ahí se termina el mito del imperio colonial francés. cuando evacúan en el helicóptero del Fortín Dien Bien Phu, porque los vietnamitas habían cavado túneles y estaban básicamente no únicamente atacando por fuera, sino también surgiendo del suelo. Hay una cuestión con los vietnamitas y los túneles. La principal base aérea norteamericana, Da Nang, ¿sí?, en su momento, era abajo una red de túneles del Vietcong.
¿Y el Chapo nunca fue a Vietnam?
Creo que les aprendió todo y no pasó de tercero de primaria.
Bueno, pues ya es hora de irnos. Muchísimas gracias, Luis Ignacio Román. Muchas felicidades, hoy es su cumpleaños, hay que decir.
Ya cumplió 15 años de trabajar en Radio Universidad de
Guadalajara. Por cuarta vez.
Por cuarta vez.
Muchas gracias, Carlos Ramírez Powell. Muchísimas gracias a José Luis Vázquez, que está ahí como todos los sábados.
Sí, yo nomás hago una pequeña efeméride. La primera aparición de Luis Ignacio en la Radio Universidad de Guadalajara fue en Cuenta Regresiva, un programa de economía que me producía Amaranta Soto, yo conducía, y ahí invitamos a Nacho en el 2006.
Fíjate, Nacho.
¡Ay, Diosito!
Bueno, nos vamos con una clásica de Robert Plant, de Led Zeppelin, esta canción que escribió además para su hijo de 5 años que murió, no sabía yo. Bueno, nos vamos, muchísimas gracias. Ya están aquí listos los territorios.
A feather in my
conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.